Y Marlene Orue.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto poder saludarlos.
Buen día. ¿Qué pasó de vos, doctor, en este tiempo? Bueno, hace un rato no tenemos noticias sobre vos. ¿Cómo quedó el tema de tu gremio, de la CETRAPAM, con este tema del viceministerio de transporte? ¿CETRAPAM sigue en pie como gremio? ¿Ahora ya son parte, fueron absorbidos? ¿Cómo está esa situación?
CETRAPAM es un gremio que nuclea a 23 empresas de las 35 que hoy siguen viviendo. Tenemos el 75% del share del mercado, es decir, de los 1.732 buses que operan en el sistema, están con nosotros unos 1.390 buses más o menos. Seguimos, no vimos mucha noticia. Acordate de que en la época de pandemia la política de vida era quedarte en casa y eso afectaba a la salida, y entonces el transporte no era noticia porque el 85% de su clientela o pasajero había desaparecido. Pero seguimos y nuestra autoridad de aplicación sigue siendo el Viceministerio de Transporte. Es importante recordar que CETRAPAM es un gremio, pero representa al sector privado y no estatal.
Ahora, doctor, te saluda Francesco Fierro, buen día. Se está hablando, doctor, de que... ¿Qué tal, doctor? Se está hablando fuertemente de que las personas con discapacidad están teniendo problemas a la hora de acceder al pasaje gratuito que por ley tienen asegurado, doctor. ¿Eso es así?
Es así. Están con problemas. Están con problemas porque acá la ley prevé de que el que tiene la gratuidad en el viaje es el ciego y un acompañante. Sí. Posteriormente a eso se dicta la ley 6556, donde las otras discapacidades también tendrán gratuidad en el pasaje. Y sigue la ley hablando. Y en su artículo tercero dice que para la implementación de esa ley se tienen que ver que todos los gastos inherentes a su implementación deben ser introducidos en el presupuesto general de gastos de la nación del año inmediatamente posterior a la promulgación de la ley. Esa ley fue promulgada en el año 2020, hoy estamos a mitad del 2022 y nunca introdujeron los gastos del presupuesto general de gastos. ¿Quién no lo hizo? La CENAVI. La CENAVI es la que no dio cumplimiento a los preceptos que la ley le ordenaba para que pueda posteriormente reglamentarse y entrar en vigencia. Entonces, hoy las personas que tienen discapacidad diferente a la ceguera tienen que pagar su pasaje porque la CENAVI no hizo la tarea como tenía que hacerla. Y de ahí nace una publicidad engañosa y peligrosa, porque no se hace, donde emiten un carnet y le dicen: con este carnet vos tenés que viajar gratis y sos discapacitado, tengas o no tengas tarjeta del billetaje electrónico. Y esa es la publicidad engañosa, porque la ley solamente prevé una manera de pago en el transporte público, que es vía billetaje electrónico.
Doctor,
entonces hoy esa problemática, Francesco, para culminar, ¿no?
Sí.
Esa problemática de que no se puede viajar la persona con discapacidad en el... Es así, está con problemas, pero como irresponsabilidad de la CENAVI.
Doctor, ¿se tiene el número de cuántos pasajeros con discapacidad se tiene a nivel nacional?
No, porque nosotros no tenemos eso censado en el billetaje electrónico, porque hoy no tienen una tarjeta exclusiva para ellos. Por ejemplo, yo hoy te puedo decir que nosotros transportamos como sistema de transporte público en Paraguay unas 545.000 personas de las 1.200.000 que se transportaban.
Sí.
Doctor, ¿pero por qué lo sabemos? Porque tenemos una tarjeta que los identifica.
O sea, doctor, lo que tiene que hacer la CENAVI es formalizar esto y darles una tarjeta especial aparte de lo que es la tarjeta del billetaje electrónico.
No. Ellos lo que tienen que hacer es introducir esos gastos en el presupuesto general de gastos de la nación y a partir de ahí tienen que pasarle el listado de los discapacitados que ellos tienen registrado al Viceministerio de Transporte, y el Viceministerio de Transporte le ordena a las empresas del billetaje electrónico para que emitan una tarjeta con el perfil de discapacidad. Y entonces ahí ellos viajan y se va a tener el monitoreo, el control de la cantidad, inclusive de las horas que viajan.
A ver, entonces, mientras los... para entender nomás, yo soy una persona no vidente. Si no tengo un carnet que acredite que yo soy ciego, no debería estar pagando yo pasaje, o sea, no se me debería de exonerar el pasaje.
Es hoy, exactamente. Hoy la CENALIS le informa al viceministerio vía listado quiénes son las personas ciegas.
Sí.
Y el viceministerio le ordena al billetaje electrónico que emita esa cantidad de tarjetas para esa persona ciega, debidamente fichada. Al tener esa tarjeta, los ciegos hoy están viajando gratis con su acompañante.
Claro.
Hoy los ciegos. Lo que no sucede, lo que no sucede es con las otras discapacidades, porque la ley que aumentó ese beneficio a las otras discapacidades no tuvo la continuidad legal que tuvo que tener.
A ver, o sea que una persona no vidente, una persona ciega, no está pagando el pasaje ahora mismo, pero no pasa lo mismo con una persona que anda en silla de ruedas o una persona sorda.
Una persona ciega que tiene su carnet del billetaje electrónico no paga pasaje. Una persona vidente, pero que se transporta en silla de ruedas, sí paga pasaje.
Ahora, doctor, en base a lo que tenés, bueno, recién mencionaste que no tenés los datos específicos, ¿verdad? Pero aproximadamente hablando, en caso de aprobar este proyecto o de que la Senada haga su trabajo, que entre paréntesis es una vergüenza que no lo haga, ¿cuánto le saldría al Estado paraguayo subsidiar estos pasajes?
No, ni idea. Nosotros no hemos... Ese es un número que Senadi debe de tener, porque Senadi es la autoridad de aplicación de ese universo. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos si no tenemos nosotros una tarjeta electrónica que los identifique, que permita el monitoreo permanente, no vamos a saber.
Pero te consulta, doctor.
Que SENADI debe tener, porque SENADI emite certificados de discapacidad.
Doctor, bueno, vos sabés, perdón.
Le quiero leer lo que dice la página oficial de la SENADI en cuanto a este tema. Dice, el acatamiento de este beneficio es obligatorio para conductores del transporte público y pueden acceder al servicio de manera gratuita. Y ahí pone dos ítems, que es lo que menciona el señor César Ruiz Díaz. Pasajeros que cuenten con la tarjeta de billetaje, perfil personas con discapacidad visual, y pasajeros que cuenten con el carnet de discapacidad general provisto por SENADI, dice. O sea, esos dos requisitos. Actualmente, dice, el viceministerio de transporte, o sea, le pasa la pelota al viceministerio, es el que en conjunto con las empresas prestadoras del servicio de billetaje electrónico se encuentran realizando los ajustes técnicos requeridos para la emisión del nuevo perfil de tarjetas especiales para personas con discapacidad general.
Ahí está. Y eso es lo que yo llamé como publicidad engañosa. Porque esa es una página de una institución que dice de que su carnet también es válido, pero hay una ley que dice que el único carnet que es válido es el de billetaje electrónico.
O sea, hay una laguna jurídica.
Segundo, hay una inutilidad manifiesta. ¿Qué laguna? Llamemos las cosas por su nombre. Hay una inutilidad manifiesta de la gente de SENADI que no hicieron lo que tenían que hacer y que el artículo tercero de la ley 6556 les ordenaba y les mostraba como camino a seguir. Y no lo hicieron.
Ahora, doctor,
es sencillo. Entonces hoy le viven mintiendo a ese universo de discapacitados, tratando de culparle al sector transporte público. Pero en las expresiones de su propia página se puede ver donde dice de que el viceministerio y los empresarios del transporte están viendo cómo hacer. O sea que reconoce intrínsecamente de que no está culminado el proceso.
Bueno, es que es fácil pegarle al sector transporte público, César Ruiz. Yo te digo que es muy fácil porque lo sufrimos día a día, ¿verdad? Entonces ustedes también facilitan el que la ciudadanía se queje contra usted. O sea, yo no sé cómo mejorar el sistema. La verdad que me parece que se nos perdió la brújula hace mucho tiempo, pero yo tampoco veo, señor César, que el sector empresarial colabore con la causa, ¿verdad? O sea, no veo que hagan ningún esfuerzo para mejorar el servicio. Posiblemente el billetaje electrónico sea una implementación tecnológica que, bueno, no ayude a solucionar un poco el problema, pero al final igual es un negocio rentable para ustedes, me parece, ¿verdad? No es tampoco que ustedes están perdiendo. Pero lo que yo primera vez estoy de acuerdo contigo en que hay una inutilidad tremenda de la Cenadis y del Viceministerio del Transporte, pero te digo así, por una cuestión de solucionar el problema, ¿verdad? No hay nada que el sector empresarial pueda hacer, algún renunciamiento, porque no creo que ningún empresario renuncie a nada. Pero ¿qué es lo que se podría hacer, una mesa de trabajo conjunta para solucionar este tema, estos problemas? Porque la verdad que el transporte público es un sufrimiento para la gente. O sea, es lamentable cómo vivimos. Por eso te consulto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede aportar? O sea, o directamente a ustedes no les importa lo que la gente piense del sector transporte, ustedes van a continuar igual. O sea, o hay esa desconexión, lo que no entiendo. O sea, vos podés vivir y comer tranquilo y la gente te reta, te reclama, hasta te llega a insultar muchas veces, yo veo en las redes sociales, y vos dormís tranquilo, César.
Yo soy el hombre más tranquilo que en tu vida vas a conocer.
¿En serio? Igual, porque, a pesar de todo esto.
Demasiado tranquilo, doctor.
Son muy tranquilos. Yo te quiero poner un poco nervioso porque la verdad que este tema del transporte es muy sensible.
Lo que acabas de manifestar depende mucho del cristal con que vos miras a la operación.
No, claro.
¿Qué te quiero decir? Sí. En el año 2014, ningún ciudadano paraguayo que tenía silla de ruedas podía subir al colectivo del transporte público. Hoy, ¿cómo lo hace? Es izado en una silla hidráulica, sometido a un lugar y tiene cinturón de seguridad. Bueno, en el año 2014 nadie podía pensar que podía viajar en ómnibus con aire acondicionado. Hoy hay 822 buses con aire acondicionado que representaron 135 millones de dólares de inversión.
Muchísimo.
Y esa cantidad, no es que cada año vos podés invertir, se hace una vez y esperamos un plazo de retorno. Entonces es un proceso donde te digo, de los 1.732 buses que están en el sistema, 822 son con aire acondicionado. Obviamente existe una mayoría, que son 900 y poco, que sí son viejos, que la gente, que genera la ira de las personas. Pero las personas también tienen que ver que hubo un salto cualitativo, inclusive con la llegada del billetaje electrónico, donde hoy, bajando una aplicación en su celular de manera gratuita, sabe si su línea dónde está y dentro de cuántos minutos llega desde el lugar.
Sí,
donde
hubo unos pequeños avances, hasta ahí estamos de acuerdo.
Por eso digo de que no todo es gris. Hay también saltos cualitativos, pero que son de una inversión extremadamente grande y que requiere de un retorno de la inversión en un plazo de tiempo.
A ver,
ahora, sí. ¿Qué es lo que podemos hacer con
qué es lo que podemos
segunda
hacer?
Pregunta.
Sí.
Es lo que ya empezamos a hacer, nos juntamos los sectores afectados en la Cámara de Senadores, en una comisión de discapacidad donde creo que el que la dirige es el senador Enrique Riera, y nosotros propusimos lo siguiente, que el Viceministerio de Transporte reciba el listado de la Cenadis, que introduzcamos esa cantidad de personas en la estructura de costos, de precio de pasaje, y que le ordene a las empresas de billetaje electrónico a la emisión de unas tarjetas con el perfil de discapacidad. Acordamos todos los sectores, estuvieron los representantes de Cenadis, estuvieron representantes del sector de la discapacidad, estuvimos nosotros como sector transporte, estuvieron los del Viceministerio de Transporte, y hasta ahora no se hizo. Pero no es el sector transporte el que lo tiene que hacer. Eso es lo que tienen que entender de una buena vez.
Pero doctor,
el transporte es solamente el medio,
doctor,
que nos va a transportar.
Sobre ese punto justamente de que no es el sector transporte, yo te iba a decir algo, doctor. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que trabaja en la cadena de shopping importante. Y vos sabés que los shoppings específicamente nunca esperan a que venga el gobierno a ayudarle a armar las rampas y demás, ¿verdad? O sea, yo creo que es responsabilidad también del sector privado poner en condiciones sus servicios. Y como dice Marle, más otra vez, doctor, para un sector demasiado sensible como el sector de personas con discapacidad, que todos los días tienen que sufrir la penuria de andar por nuestras calles, perdón, doctor, por usar la palabra, pero por nuestras calles de mierda.
No.
Entonces lo que voy nomás, doctor, es, te juro, doctor, que queda, que con todo respeto lo digo, no quiero que te ofenda, doctor, pero hay que hablar a calzón quitado. Es como una ofensa, doctor, que después de tanto sufrimiento de estas personas, vos vengas a echarle la culpa o a la Cenadis o al Viceministerio de Transporte, porque hay una responsabilidad del sector privado que no puede huir usted, doctor, que es poner el pecho por los servicios y decirle a Cenadis, Cenadis, laburá pues será, porque hay gente que necesita este servicio. Porque me parece nomás, doctor, muy Poncio Pilato decir, es culpa de la Cenadis que todas las personas con discapacidad se están jodiendo.
Mientras tanto, ¿qué pasa?
Y mientras tanto, la persona con discapacidad, la persona que no puede caminar, la persona que no puede escuchar, ¿verdad? La persona que está con problemas de audición, la persona que está con problemas, qué sé yo, con demasiados problemas que hay en este bendito país que todos vivimos mal, sufre, querido doctor, y está mal que una persona que encima que le cuesta caminar, le cuesta subirse esa rampa de mierda que tienen los colectivos, y que el chofer le diga, ¿sabe qué, hermano? Vos no puedes subirte porque la Cenadis no hace trabajo. Yo creo, doctor, que es una irresponsabilidad, insisto, doctor, con mucho respeto, pues no podemos dejar de decirlo, de parte del sector privado, echarle toda la culpa del gobierno, que sabemos que es un gobierno inútil, no le defiendo, pero yo creo, doctor, que ustedes deberían encabezar ese proceso de cambio, y si no están encabezando, doctor, deberían renunciar al rubro porque la gente necesita un buen rubro.
Yo te digo lo siguiente, yo no le quiero echar la culpa a nadie, solamente deslindo responsabilidades porque constitucionalmente las responsabilidades, bien digo, son particulares y personales. Descarto que haya una posibilidad de que, como vos decís, una persona con silla de ruedas no pueda subir a la silla de, ¿cómo dijiste?, a la rampa de mierda.
Y es que doctor, pero es que hay una realidad, no, doctor, los colectivos no son amigables.
Déjame terminar, las rampas no son mecánicas, son hidráulicas, o sea, no hay ningún esfuerzo para subir. Eso para tener un conocimiento acabado. Y si voy
no, a claro que hay, doctor, sí hay, sí hay.
Y conceptos de responsabilidades, ¿sabes qué te diría? Lamento muchísimo también esta situación. Pero ¿qué pasa? Nadie mira de que a los discapacitados se les tenga que regalar un litro de leche, medio kilo de carne o tres cuartos de hierba.
Y vamos a mirar también, doctor, pero eso no es excusa.
Ah, bueno.
Una injusticia no justifica la injusticia, doctor.
Yo no me voy a hacer cargo de irresponsabilidad ajena. Y esta no es una responsabilidad del sector transporte.
Sí, es doctor, es porque es parte de tu servicio, mi querido doctor. Es como que, insisto, es como que una persona con discapacidad...
A una hamburguesería
y claro, rampa. Es como, es así mismo que vos te vayas... Es
responsabilidad del dueño del boliche.
Así mismo. Es parte del servicio, respeto mi querido criterio, doctor. Eso no puede huir.
Respeto tu criterio, pero no comparto. Acá lo que se está hablando es de que paga o no paga, y por qué paga y por qué no paga. Esa es la parte que se está discutiendo.
No, pero también hablamos ahora, de tu trabajo,
que tenga
doctor.
De que tenga capacidad de soporte, existe. Se ha invertido para que puedan viajar en silla de ruedas.
Pero, doctor... Por ejemplo. Doctor, en primer lugar, es mentira que todos los buses tienen esa rampa que mencionás. Los buses no tienen.
No.
Eso es mentira, doctor. Yo te voy a contar una experiencia mía, doctor. Una experiencia mía.
Solo 822 buses de los 1732, porque los únicos viejos no tienen, obviamente.
Claro, yo
por
te
eso dije, doctor, hasta el 2014 era impensable, lo dije en mi...
Estamos de acuerdo en eso.
Doctor, yo te voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Yo hace poco casi me rompí la pierna, estuve en muletas. Y vos sabés que me tocó una vez subir a un micro, y te juro, doctor, que encima que cuesta caminar por este país, tener que subirte a un micro es un parto total. Y perdón por las mujeres que dieron a luz, ¿verdad? Pero realmente, mi querido doctor, yo creo que es inhumano tu comentario, doctor. Deberían realmente tener más responsabilidad. Aparte de la Cetrapam, está en deuda con el pueblo paraguayo, doctor. Por mucho tiempo nos dejaron sin micro por su problema con el gobierno, y el pueblo paraguayo no puede seguir sufriendo.
Dentro de la mesura, respeto tu comentario, a pesar de no compartirlo, no estoy obligado a compartirlo.
Claro, no, está bien.
Pero sí es respetarlo. Y no creo que yo esté en deuda absolutamente con nadie.
Doctor, a ver, ¿usted no cree que está en deuda con la gente que a las 10 de la noche sale de su trabajo y no tiene colectivo?
Depende de qué línea, porque hoy el servicio está hasta las 12 y media de la noche. Eso se ha demostrado con cantidad de buses, identificando al bus, identificando a la línea.
¿Pero dónde es lo que tenés,
doctor? Con todo respeto, hoy hacemos una encuesta a los usuarios del transporte y yo creo que van a decir lo contrario.
Y podés salir a hacer tu encuesta. No hay ningún problema. La encuesta se va a contraponer con lo que el billetaje electrónico, que tiene rigor científico, te comunica.
Bueno, que entre paréntesis, nunca nos dan los resultados de eso, porque dijeron que con eso se iba a sincerar incluso el costo del pasaje, y nadie nos dice nada de eso.
¿A quién se lo pediste?
Y se tendría que haber dado al viceministerio del transporte, pero no dan esa información.
Sí, pero no, pero le pediste.
Se pide por acceso a la información pública, sí.
Entonces, eso es algo que la autoridad de aplicación, que es el viceministerio del transporte, tiene que informar. Para eso ellos tienen una central de control y monitoreo. Pero esa no es responsabilidad del sector privado, repito. No tratemos de endilgar responsabilidad.
Sí, es doctor. Es responsabilidad tuya, doctor. Es lo mismo que es lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo, doctor, para contextualizar más otra vez aún. Es como que ¿sí? salga la familia Paiva en el 2002 y nos diga, che, no, 2004. Es mi responsabilidad que acá no haya nuestro sistema para combatir el incendio, ¿entendés? Es responsabilidad del sector privado, doctor, y tienen que hacerse responsables. Ética y jurídicamente, dijiste, mi querido doctor.
Como vos dijiste, te lo digo con mucho respeto. Así como vos dijiste.
Sí, sí.
Pero te vuelvo a decir, no comparto tu criterio, pero lo respeto. Punto. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque
bueno. Vos
tenés un cristal y yo tengo otro.
Bueno, doctor, yo sí tengo que. Yo te prometo que la vamos a presionar a la Cenadis. Te prometo que la vamos a presionar a la Cenadis para que haga su trabajo, doctor. Sí. Pero vos también presionarle porque la gente sufre en la calle, doctor.
Sí.
Muchas gracias, doctor.
Pero estamos hablando del sector discapacitado.
Sí, sí, sí.
Me hablas de las gentes. Pero no importa.
No, y la gente con discapacidad, doctor, son gente, al fin y al cabo.
La gente con discapacidad.
No dejan de ser gente por ser discapacitados.
No, por supuesto, no dije lo contrario y no quieras meter cosas que yo.
No, yo no digo eso.
De ninguna manera.
Bueno, gracias, doctor, muy amable.
Gracias por el tiempo, doctor.
A ustedes, gracias.
Gracias, doctor. Bueno, César Ruidía, presidente de la CETRAPAM. No, mira, yo te voy a decir algo, hermano, y yo no soporto, y vos